Si Uruguay aspira a consolidarse como un polo logístico de distribución de mercadería a nivel regional, debe modernizar su sistema aduanero para que la realidad acompañe a las necesidades de los operadores. Esta idea fue planteada por empresarios privados durante un seminario Mercosur que tuvo lugar hace un par de semanas en Buenos Aires. Y por su parte, y en línea con esta advertencia, con esta sugerencia, con esta idea, el director de aduanas, Enrique Canon, dijo durante este fin de semana que aspira a que operadores privados opinen, aporten ideas para una modernización de la legislación y preparar un nuevo código aduanero uruguayo, siguiendo y acompasando el régimen Mercosur que se aprobó a principios de agosto en la cumbre de San Juan, en Argentina. Por otro lado, el organismo, la Dirección de Aduanas, enfrenta otro desafío, otra serie de desafíos, además del legal. Por ejemplo, el gobierno entiende que es prioritario revertir la escasez de funcionarios en aduanas, que tienen baja calificación, que tienen edad avanzada y que son temas que se deben atender en forma urgente. Para dialogar sobre el presente, sobre el futuro de la Dirección de Aduanas, recibimos a partir de este momento a su director, contador Enrique Canon. Buen día.
Buenos días a usted y a la audiencia. Le pido disculpas por no estar ahí, tener que hacer la entrevista telefónicamente. En realidad es una confusión que es de mi entera responsabilidad.
Bueno, aclarado el punto también, de algún modo es la primera entrevista larga que mantenemos con usted, o sea que sirve esta ocasión para hacer una especie de presentación y conocer su perfil, ese que se propone como director de aduanas. Y a propósito, vale repasar lo que usted planteaba cuando asumió. Usted decía, además de la necesidad de mejorar el personal, la situación del personal, usted trazó lineamientos y señala la modernización de la organización como un elemento central, simplificando tramitaciones aduaneras, modernizando e informatizando procedimientos aduaneros. Pero repasando un poquito la historia, su antecesor en octubre de 2008, cuando asumió, Ricardo Prato, planteó otra prioridad. Dijo y exhortó en ese momento a empresarios y actores a denunciar supuestos hechos de corrupción vinculados con la gestión del organismo. ¿En qué se diferencia su administración de la anterior? ¿Dónde está puesto el foco efectivamente en la modernización?
Aló, sí, perdón, la pregunta es esa. En realidad, la mía es una continuación de diversas administraciones, no solo la anterior, sino la anterior también, la del Capitán Salvo, la del señor Ricardo Prato, y he citado antecedentes dentro de otros gobiernos también, por ejemplo, el ingeniero Ilarieti y otros antecesores en la Dirección Nacional de Aduana durante la administración Blanca.
Por ejemplo, ¿en qué aspecto? ¿Qué aspecto destaca usted?
Yo destaco el aspecto de la incorporación del software, del sistema Lucía aduanero, que fue un gran paso adelante durante la administración del ingeniero Ilarieti. No tengo empacho en reconocerlo. Luego hubo otras modificaciones menores que tendieron a la modernización de la aduana. Entiendo, sí, de que en esta administración estamos obligados, por lo que usted señalaba en la introducción, a una modernización in toto, a una modernización de todos los aspectos de la Dirección Nacional de Aduana para ponerla de consuno con las tendencias del comercio internacional y del regional. Y esto se hace a partir de lo que también usted indicaba en la introducción: recursos humanos, normativa, recursos materiales y procesos y procedimientos aduaneros, en los cuales ya el Consejo de Ministros de la República en el año 2006 señaló que había una brecha entre las realidades y las necesidades.
Ahora, contador Canon, hay que entender que entonces desapareció la preocupación por eventuales hechos de corrupción en la aduana.
De ninguna manera. Yo lo señalé en mi mensaje de asunción. Simplemente que esto forma parte de una reforma total del organismo, la cual es necesaria. Es más, en materia de hechos de corrupción o malas prácticas, como suelen llamarle los organismos internacionales, esta dirección no se ha quedado quieta. Es un tema que quiero destacar, que lo he sostenido siempre, que es marginal en la institución en materia de la cantidad de funcionarios que están involucrados en estos hechos, y que en realidad la mayoría de los funcionarios aduaneros son honestos trabajadores de alto conocimiento técnico, de técnica aduanera. ¿Cómo se combate este flagelo? Se combate de diversísimas formas, no hay solo una para combatirlo. Capacitación, carrera administrativa, también vigilancia, ética, estatuto del funcionario aduanero, código.
Pero, por ejemplo, todos esos hechos de corrupción que tuvieron al aeropuerto de Carrasco en el centro, que después derivó en una comisión para, a partir de aquel informe del señor X que se le llamó, se iban a empezar a recibir denuncias justamente de corrupción, ¿todo eso, en definitiva, en qué quedó?
Efectivamente, usted tiene razón, eso continuó. Esta administración tiene el triste privilegio de haber sido la primera en la cual funcionarios aduaneros, en virtud de la acción de funcionarios aduaneros, se procesó otro funcionario aduanero con prisión, justamente por estos hechos. De manera que no hay ninguna novedad en materia de continuidad en ese
Pero caso. Esa comisión, por ejemplo, sigue funcionando, se siguen acercando operadores privados para plantear reclamos y quejas por esta situación.
La comisión formalmente no tengo noticias de que haya sido derogada. Lo que sí sé, le puedo decir que no sigue funcionando, pues yo era miembro de esa comisión, se había reunido.
De hecho, por lo que tengo entendido, en esa comisión no se presentó ninguna denuncia.
No estoy en condiciones de decirle, porque yo solo la integro cuando se reúnen. Quienes recibían las denuncias eran otros integrantes de la comisión. Lo que sí le puedo decir es que si usted ingresa a la página web del organismo, hay una línea 0800 en donde recibimos diariamente denuncias de diversos tipos, entre las cuales también hay hechos de corrupción. Yo recibo además en mi despacho a operadores privados, incluso públicos, que presentan denuncias, aunque no son denuncias formales, sino que no las desestimo, sino que son denuncias de puntos, incluso con nombre y apellido, de hechos de corrupción. Son difíciles de probar. No quiere decir que denuncias no formales no las sigamos, efectivamente estamos en eso, los resultados no son inmediatos, como usted comentó.
¿Pero hay efectivamente alguna línea de investigación que aduanas esté llevando adelante a partir de inquietudes de privados?
Diversísimas, varias. En materia de corrupción, sí las hay. Nosotros tenemos además cámaras que apuntan hacia distintos puntos de las aduanas de todo el país y a través de ellas estamos monitoreando la situación. Lo que es difícil, hay que presentar un caso de este tipo frente a un juez con pruebas muy contundentes sobre la corrupción o los hechos de corrupción, de colusión, de cohecho de los funcionarios aduaneros. No, esto no es una cosa de improvisación, es una cuestión de mucha paciencia y de mucha preparación y de la experticia que tienen los funcionarios que están a cargo de este monitoreo.
¿Pero efectivamente la justicia tiene para recibir algún expediente de aduanas a propósito de esto?
Yo le refería el antecedente más próximo, que debe datar de 2-3 meses atrás. Esta administración lleva 6 meses. En este momento se están investigando diversos hechos de corrupción. Hay incluso sumarios, investigaciones administrativas en el organismo. Cuando tengamos una novedad contundente, iremos a la justicia y lo plantearemos. Tampoco se puede jugar con estas cosas, y mucho menos con la probidad de los funcionarios. Esto tiene que ser una acusación muy seria y muy fundamentada.
Vamos a pasar a las prioridades que el contador Cannon definió en su mensaje de asunción enseguida, después de esta pausa.
Hablando de recursos humanos, contador Cannon, estábamos repasando el informe de transición del gobierno de Vázquez al gobierno de Mujica, que como tercera prioridad aparece allí el tema recursos humanos en la dirección de aduanas. Después de mencionar la confección del presupuesto, los problemas de competitividad, en tercer lugar aparece la situación de los recursos humanos en la Dirección de Aduanas. ¿Cuál es el estado de situación hoy?
Hoy en día la Dirección Nacional de Aduanas cuenta con aproximadamente unos 1.077 funcionarios, aproximadamente, porque se vienen apartando el organismo por incentivos por retiro que se aprobaron en la rendición de cuentas pasada, diariamente funcionarios, pero más o menos esa es la situación. El promedio de edad, como usted ha señalado, es de 55 años y el promedio de escolaridad o de capacitación académica de los funcionarios no excede la secundaria. Y estos son problemas reales, estos son problemas objetivos. Yo siempre le digo a los funcionarios que no es ningún juicio de valor sobre su probidad ni sobre su capacitación técnica aduanera, que obviamente en el Uruguay son los mejores que existen.
O sea que, simplificando, se podría decir, hay dos problemas claramente delimitados, ¿no? El poco personal y el envejecimiento a su vez de los que actualmente se desempeñan. El proyecto de presupuesto establece la creación de unos 170 cargos para aduanas, ¿eso es suficiente?
Yo le corregiría, el proyecto de presupuesto en el cuatrienio y trata de incorporar aproximadamente unos 320 funcionarios. También le voy a decir que de esos 320 tendrían un perfil mayoritariamente de educación terciaria y obviamente jóvenes, que vendría a llenar la brecha que hay entre la necesidad de recursos humanos del organismo con las necesidades del comercio exterior, como le dije. También,
con ese esquema, entonces, es suficiente, digamos, efectivamente se levantan estas restricciones.
También le diría que el neto durante el cuatrienio es cero. Estamos planeando, o sea, por la vía de retiros, por diversa índole, se van a retirar más o menos el organismo la misma cantidad de los que ingresan. También le voy a decir que usted decía que no son suficientes. Sí son suficientes, entiendo yo, mil y pocos funcionarios sí son más que suficientes. La cuestión es que tenemos que incrementar su calidad.
Ajá, o sea que su foco está puesto en la calidad. No hay escasez de funcionarios.
Entiendo que no, si además a eso le sumamos recursos materiales, tecnología, capacitación, es decir, potenciación de los recursos humanos con lo que contamos. En ese caso, mil y pocos funcionarios, que son los que contamos hoy, serían suficientes, pero eso le diré al final del cuatrienio.
¿Y la tecnología cómo juega en la modernización de la aduana? Por ejemplo, se está pensando en seguimiento satelital de los contenedores, hay otras medidas denominadas televigilancia. Bueno, sobre esos puntos vamos a continuar conversando con el director nacional de aduanas en perspectiva en la segunda parte de esta entrevista. A las 9:08, continuamos en diálogo en perspectiva con el director nacional de aduanas, contador Enrique Cannon, para averiguar cuál será el perfil de este organismo en esta administración que se instaló el pasado 1 de marzo.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
El contador Enrique Cannon es director de aduanas, pero antes, concretamente desde el 14 de septiembre de 2007 hasta su nombramiento como director de aduanas, fue coordinador general del programa de modernización de la Dirección de Aduanas a partir de un proyecto del BID que firmó con el gobierno uruguayo. Y a partir de allí justamente hay muchas de las líneas de renovación, de modernización que la propia Dirección de Aduanas hoy está implementando. Por ejemplo, uno tiene que ver con la televigilancia de las operaciones aduaneras, lo que implica integrar en un sistema nacional el monitoreo de las operaciones bajo televigilancia. Contador Cannon, ¿cómo sería esto?
Bien, eso es forma parte de la misión, de la nueva misión que estamos elaborando en conjunto con consultores en planificación estratégica de la Dirección Nacional de Aduana, que dice claramente de dos objetivos que tiene, dos funciones: velar por la seguridad de la sociedad y a su vez ayudar en la competitividad del país. Esto también guarda relación con lo que ustedes decían al introducir la nota de simplificación e informatización. Y en este sentido, las brechas que yo señalé como en los recursos materiales, en esas están inmersas las brechas tecnológicas de televigilancia. Nosotros estamos pensando en implementar lo que el señor Cotelo mencionaba con precinto electrónico, se llama. Es un precinto que se va a poner en las cargas con control satelital vía GPS, y se sigue las cargas tanto en tránsito como en importación e incluso en exportación, que transitan por el país, de manera que las cargas sean inviolables y así como ingresan al país también puedan salir. Esto lo estamos haciendo en consuno con la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Intendencia Municipal de Montevideo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Va a garantizar...
O sea que de esa manera se asegura que, por ejemplo, un contenedor en tránsito que va a Paraguay no descarga, no sé, por decir algo, en la mitad del país la mercadería o parte de la mercadería que va en ese contenedor.
Efectivamente. Esto evita la verificación física, o la verificación física se haría una sola vez, y de esta manera el comercio internacional puede fluir a través de la frontera de nuestro país, sin mayores...
¿Qué ventajas tiene esto? O mejor dicho, ¿cómo funciona hoy día? ¿Qué tipo de controles se hacen para que eso no ocurra?
Hoy día, esto, el control, la verificación física se hace a través de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo incluye diversas variables, de las cargas, origen, destino, despachante, importador, exportador, se le adjudican el porcentaje de riesgo. A mayor riesgo hay verificación física, lo que se llama en la jerga canal rojo. Menor riesgo, verificación documentaria. Y donde el riesgo no existe, no hay verificación ninguna, esto se llama canal verde, y el anterior canal naranja. Canal rojo estaba situado en aproximadamente un 25% de las cargas que transitan por nuestro país, y eso se hace a través de verificación física por los verificadores de la Dirección Nacional de Aduanas. Este es un proceso que puede durar un tiempo porque no hay suficiente personal ni verificación ni verificadores para hacerlo fluido, y por lo tanto, obviamente, demora y los costos se agrandan en materia de comercio exterior.
Entonces, ¿verdad? Ahí sí falta personal para eso.
En este momento sí, o falta el precinto electrónico. Apostamos a la televigilancia, apostamos al seguimiento de las cargas con control satelital a través de un centro de monitoreo en el edificio central de la aduana, que simplemente aleatoriamente vea dónde hay una violación, una digresión o hacer una salida de ruta de las cargas, y en ese caso los móviles de aduana serán presentes para controlar el porqué.
¿Qué plazos manejan para que esto sea una realidad?
Estamos pensando en el primer semestre del 2011. Ya hemos avanzado nuestro convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo. En este momento hay un funcionario economista de esa corporación que está haciendo un análisis de qué tipo de mercado será. Pensamos de que en los próximos meses vamos a dar las bases técnicas para la homologación de los precintos electrónicos que la aduana aceptaría, y luego que los privados se pongan de acuerdo, instauraremos nuestro centro de monitoreo y de ahí vigilaremos en el próximo semestre del 2011 las cargas que transitan por el Uruguay.
Otro asunto que estuvo planteado, si mal no recuerdo, en la administración de Nilo Pérez, tiene que ver con el expediente electrónico, es decir, la eliminación de los papeles o de las carpetas con los expedientes para ir a algo mucho más moderno, mucho más ágil, mucho menos burocrático. ¿Esto cómo entra dentro de este plan de modernización?
Efectivamente, nosotros seguimos esa línea, esa ruta. Justamente hace pocos días hemos inaugurado un nuevo avance del expediente electrónico, es decir, la consigna es eliminar el papel. El expediente electrónico hasta ahora se seguía la ruta del expediente electrónico de parte de los operadores privados, externos a la aduana. En este momento no solo se sigue la ruta desde su despacho, desde su celular, sino que además se pueden ver las actuaciones por oficina, excepto las que son reservadas. De manera de que el privado tenga desde su computadora o desde su celular visión de cuál es la actuación, de qué es lo que se le está pidiendo en la aduana, en las distintas oficinas por lo cual el expediente electrónico transita. Esto lo hemos inaugurado recientemente y vamos a seguir en esa línea, de manera de hacerlo más extensivo y más transparente.
¿En qué momento el papel deja o pasa a ser historia?
Nosotros creemos que en el curso de esta administración, ¿no? Estamos habilitados incluso por las disposiciones del Código Aduanero del Mercosur y próximamente el Código Aduanero Uruguayo, sin duda, a que la firma digital tenga valor jurídico y sea reconocida. De manera que hacia ahí vamos, no sabría decirlo en este momento, pero sin duda que en los próximos 2-3 años esto será realidad.
Una última pregunta para el contador Enrique Cano viene después de esta pausa. Nos interesa conocer cómo entra en todo este esquema el trabajo en torno a un nuevo código aduanero. ¿Andrés?
Sí, una pregunta que viene desde la audiencia a propósito de la modernización, pero que tal vez parece mucho más simple. ¿No hay horarios únicos de las aduanas en la frontera con sus vecinos cuando hay cambio de horario? Y tampoco hay régimen de 24 horas en algunos puestos de frontera, sí en el puerto de Montevideo, no en los puestos terrestres. ¿Eso entra dentro de los planes de aduanas de ir a un esquema que permita a un importador, un exportador, poder hacer un tránsito sin tener que esperar un camión horas hasta que abra las aduanas?
Bueno, en ese sentido va la iniciativa de precinto electrónico, y también va las negociaciones que estamos desarrollando en este momento con la Asociación de Funcionarios de Aduana. Nosotros le hemos dicho a los funcionarios que de lo que se trata es que la aduana está al servicio del país, del comercio exterior, de manera de poder extender el horario de la aduana para evitar estos cuellos de botella que generalmente suceden.
Es decir, sí, vamos porque a... parece un elemento elemental, ¿no?
No, ni hablar. Esto es incluso una orientación que tengo de parte del ministro de Economía, muy clara, una aduana al servicio de la competitividad del país y del comercio exterior.
Para hacer la nuevo realidad, código aduanero da para charlar, supongo, toda una entrevista entera, Juan Andrés, pero ¿por dónde lo encaramos ahora, en este final del diálogo de hoy?
¿Cuál es el punto de partida? Es decir, la situación tal como está planteada, ¿qué implica? ¿Qué aspectos deben cambiarse, deben introducirse en este nuevo código que se está trabajando?
El código aduanero uruguayo que acabamos de lanzar, la elaboración de su proyecto para ser presentado al Ministerio de Economía y luego al Poder Legislativo, incluye la participación o que nos brinden los privados, los públicos, los operadores, tanto aduaneros como portuarios, sus iniciativas para ser consideradas. La orientación de este código aduanero es asegurar que, primero, que la aduana cumpla con sus funciones, obviamente, de control, vigilancia, fiscalización, protección de la sociedad. Segundo, y simultáneamente asegurar que el Uruguay se transforme en el polo logístico de distribución regional que usted mencionaba en la introducción. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué forma? ¿Es al amparo o en el marco del Código Aduanero del Mercosur, recientemente aprobado por el Consejo del Mercosur y próximamente legislado por los parlamentos de los Estados partes? El Código Aduanero uruguayo debe llenar los huecos que el Código Aduanero del Mercosur deja.
Por ejemplo, aquí se van a definir operaciones aduaneras, se contempla la operativa de Puerto Libre, se crea la figura del operador económico autorizado, se crean figuras sancionatorias nuevas, ¿verdad?, con respecto a la situación actual.
Efectivamente, el operador económico calificado, como sanciona el Código Aduanero del Mercosur, será sin duda contemplado en el Código Aduanero uruguayo, y en la medida que nuestros recursos humanos lo permitan, nosotros en este momento haremos realidad este operador económico autorizado ya con algunas iniciativas que están a consideración de nuestro servicio.
¿Qué es el operador económico autorizado?
El operador económico autorizado es un operador que, auditado por aduana, haya tenido un historial de cumplimiento de todas las disposiciones aduaneras, no tenga ningún señalamiento en su legajo en operaciones de comercio exterior, y que luego se le otorgue a este operador un tratamiento especial, es decir, lo que yo señalaba hoy de Canal Verde, por ejemplo, puede ser que todas sus operaciones estén incluidas en el Canal Verde, sin ninguna verificación ni física ni documental.
Por ejemplo, ¿aduanas va a poder ingresar a zonas francas en este nuevo esquema?
El Código Aduanero del Mercosur señala que el territorio aduanero es la totalidad del territorio nacional, de manera que las zonas francas están ahora incluidas, por lo menos en el Código Aduanero del Mercosur, y por supuesto en tanto se legisle en este sentido en el Uruguay.
¿Y eso qué implica en términos prácticos? ¿Es un cambio importante con respecto a la situación hasta ahora?
Es un cambio importante, es un cambio
fundamental.
En todo el sentido fundamental. El asunto es, o la preocupación que podría esto suscitar, es de qué manera ejerce su control la Dirección Nacional de Aduanas. Yo he señalado reiteradamente que el cometido de la Dirección Nacional de Aduanas es ejercer un control eficiente, es decir, ejercer lo que ustedes señalaban, la televigilancia, un control a distancia, un control que no interfiera con el normal flujo del comercio exterior y no agregue costos, sino que agregue más bien valor al comercio exterior uruguayo.
Contador Enrique Ganón, seguramente van a quedar muchos elementos que con el paso del tiempo irán surgiendo también, elementos más puntuales. Le agradecemos por ahora esta comunicación y nos reencontramos en cualquier momento.
Ha sido